crnoticias.com. Podcast Onda CRO. Play.
Hola a todos, mi nombre es Gema Muñoz y os doy la bienvenida a nuestro espacio de analítica digital, un rincón en formato podcast en el que esta será la protagonista, hoy de la mano de Josep Curto, consultor, analista, emprendedor, como fundador y CEO de Delfos Research y profesor. De su mano vamos a continuar el camino que yo misma empecé en anteriores ediciones y del que aún quedan muchos pasos por dar de cara a construir esos cimientos de los que os he venido hablando en las últimas semanas. Así y con todo, iniciamos un nuevo capítulo de Mi Arte de Medir. Llevamos muchas semanas hablando sobre analítica digital, sobre herramientas, medición, en diversos negocios, ¿no? Hoy quería ir un paso más allá en el modelo de madurez de la analítica digital. Vamos al tercer nivel. Es el nivel que pasamos cuando centramos la medición en el cliente. A esto se le conoce como Customer Analytics o Customer Analytics. Lo digo porque Josep, que viene hoy, vive en Londres y seguro que me dice nada de Customer, Customer. La idea es entender la conducta del cliente y ayudar al negocio a optimizar la relación con el cliente, con los distintos perfiles de clientes que tenemos. Para hablar de esto y de mucho más, como os he comentado, tenemos con nosotros a Josep Curto. Josep ha estudiado tanto matemáticas como Business Intelligence, como IT Management y además tiene un MBA. Esto quiere decir que entiende a todos los niveles cómo una empresa puede sacar partido a las estrategias basadas en datos, puesto que habla todos los idiomas de los diferentes departamentos de las compañías. Es autor de muchos artículos, libros y escritos académicos, además de ser profesor en diversas instituciones, como el Instituto de Empresa, la Universidad Oberta de Cataluña y diversas instituciones. Vive en Londres con su familia y ha aprovechado uno de sus viajes para robarle un ratito de su tiempo. Así que estoy muy contenta de contar hoy con Josep para hablar sobre Customer Analytics. Me encantaría empezar por una frase que te he oído repetir bastante. Todos los modelos de datos son erróneos por definición. Algunos son útiles. Usémoslos de manera inteligente. Empecemos por aquí, Josep. ¿Todos los modelos de datos son erróneos? ¿En serio?
Hola, Gema. Es un placer hoy estar aquí. Ya tenía muchas ganas porque la verdad siempre son muy interesantes las conversaciones que tenemos y que las hemos tenido hasta ahora siempre offline.
Fuera.
¿No? Lo que es cierto y siempre a veces creo que me repito demasiado en esa frase porque quiero dejar patente una cosa. La realidad es tan rica y tan compleja que los modelos que creamos desde el punto de vista estadístico o matemático al final son una versión simplificada de la realidad. Por lo tanto, tienen un margen de error.
Simplificada, pero no simplista.
Exacto. Eso significa, en definitiva, que podemos representar eventos y hechos que suceden y que podemos comprender y extraer cosas, pero teniendo en cuenta una cosa, que a veces las condiciones que describe el modelo no van a ser los que coinciden con la realidad. Y en ese sentido es cuando nuestros modelos fallan.
Es que todo esto está ligado un poco a tu perfil, ¿no, Josep? Yo cuando, bueno, efectivamente nos conocemos de hace años y hemos tenido conversaciones para mí muy interesantes. Y yo creo que también es por el perfil que tú tienes. Es decir, tú no solamente has estudiado matemáticas y ya está. Entonces, te limitas a hacer modelos matemáticos sobre algo, sobre un negocio. No, también tienes otras áreas de conocimiento que todas juntas son como un puzzle, ¿no? O sea, tú hablas de modelos matemáticos, pero los entiendes desde el punto de vista de negocio y desde el punto de vista de business intelligence, que es ahondar un poco precisamente en la inteligencia de negocio, ¿no? Como su propio nombre indica. Con lo cual, ¿tú crees entonces que si nos limitamos a hacer caso a la parte de matemáticas, estamos haciendo una versión muy simplificada de la realidad, ¿no? O sea, ¿te refieres a esto?
Bueno, piensa que además no solamente se trata de que tengas un modelo, se trata de que cuando tú lo encaras desde el punto de vista de negocio, por sí solo ya tiene unas restricciones que debes aplicar al modelo. Por ejemplo, una de las restricciones que tenemos es el tiempo y los recursos que podemos dedicar a ese avance analítico dentro de la organización. Ajá. Otro, que también es muy importante tener en cuenta, es el nivel de madurez que tiene nuestra organización para con la analítica. No es lo mismo de si empiezas desde cero.
Exacto.
Cuando empiezas de cero, no tienes ni idea.
Ni idea.
De hecho, no tienes ni la capacidad de decir cuáles son los indicadores correctos para tu organización. Y correcto. Es un proceso de descubrimiento en el cual vas identificando qué indicadores me permiten comprender qué he hecho en el pasado, cuáles son relevantes y cuáles no. Y ahí hay un proceso de experimentación en el descubrimiento de qué es lo que me permite realmente comprender lo que sucede.
Conforme lo que vas sucede, avanzando... Perdona, Josep, lo que sucede en el negocio, pero no lo que sucede con el cliente, ¿no?
Exacto. O sea, tú primero debes controlar qué ha pasado.
¿Qué ha pasado?
En tu negocio. Ya, recuerda, y ahora empiezo a hablar con los tecnicismos en inglés, ya sabes, cash is king, ¿no? De manera sí. que si no controlas cuánto dinero ingresas en tu organización, qué costes tienes, ya vamos mal, ¿no?
Vamos muy mal porque no empezamos por los cimientos.
Exacto. Y luego ya te puedes empezar a dedicar cosas como, por ejemplo, qué productos vendo más, cuáles son mis mejores clientes, cuáles de ellos, digamos, que no están muy contentos con nuestros servicios o con nuestros productos y tienen la intención de abandonarnos, ¿vale? ¿Cuáles de ellos son, bueno, son unos fans de nuestra organización y a lo mejor nos podrían ayudar a hacer una promoción mucho mejor de nuestros productos? ¿Cuáles de ellos tienen unos patrones muy específicos de compra, ya sea cuando compran o qué productos son los que compran de forma agrupada? Pero primero de todo, a ver, tienes de saber qué es lo que sucede y luego ya te empiezas a encarar más y te acercas más a lo que es el cliente.
Exacto. Por eso decía que estamos o vamos a ahondar hoy más en el nivel 3, ¿no? O sea, nivel 1 es tengo las herramientas suficientes, tengo los datos, tengo los objetivos bien marcados, las KPIs que me van a decir cuán cerca o lejos estoy de cumplirlos, etcétera, ¿no? Nivel 2 es meterte ya a más nivel de captación, de cuánto me estoy gastando, qué estoy haciendo, qué entornos pongo a nivel del usuario, ¿no? Para llegar en la parte digital a entender por qué no estoy cumpliendo objetivos de negocio, etcétera. Y esta tercera parte no la puedes abordar sin haber hecho las dos anteriores, como bien has dicho. Entonces, también una de las, digamos, requisitos, uno de los requisitos que necesitamos para abordar esta tercera fase o este tercer nivel es incorporar datos ya no solamente de una herramienta o varias herramientas online, sino también, como bien has dicho, datos de clientes. Has comentado cuándo nos va a abandonar o qué probabilidad tiene un cliente de abandonarnos, ¿no? Esto no es posible saberlo si no incorporamos una serie de herramientas de CRM o bases de datos de forma que tenga mucha información sobre el comportamiento de dichos clientes, ¿no?
Efectivamente. Lo que debes pensar es que el cliente tiene múltiples interacciones con la organización, ¿vale? Uh-huh. Con una institución de cualquier tipo. Y esas interacciones tienen diferentes formatos. Por ejemplo, ¿no? Cuando un cliente nos llama, la información en ese momento es por voz, pero la voz, por ejemplo, contiene el sentimiento. Y tú sí. puedes identificar, ya no solamente se trata de transformar de voz a texto y analizar el texto, por ejemplo, con herramientas de análisis semántico, para entender un poco pues de qué temas trata o qué sentimiento te está transmitiendo con las palabras. No, no. A veces no solamente es lo que decimos, sino cómo lo decimos.
La emoción detrás.
Exacto. Uh-huh. Pues ahora vivimos una época fenomenal, fantástica, emocionante, en la que se están combinando pues todas las piezas del puzzle, ¿no? Hardware, software y algoritmos, para intentar incluso comprender las emociones de nuestros clientes. Cuando nos están diciendo una cosa de tal manera que sabes, esta persona se va. Y a veces la persona que está hablando, pues no tiene esa empatía, esa capacidad. Tenemos de ayudar a que esa empatía y capacidad esté automatizada incluso dentro de nuestra organización. Por lo tanto, cuando hablamos de Customer Analytics, va mucho más allá de simplemente pues comprender qué valor le generamos o nos genera en la organización. Sino uh-huh. incluso tener esa sensibilidad de comprender qué es lo que pasa.
Porque además... A mí me ha pasado de... Siempre intento poner un poco la experiencia propia, ¿no? Porque al final ilustra bastante los conceptos de los que estamos hablando. No siempre el entorno es el mismo. Es decir, el cliente es el mismo. Cuando decimos, esto está funcionando, puede estar funcionando ahora, ¿no? Es lo que comentabas del tiempo exacto cuando se hace un estudio o un análisis, ¿no? Profundo. Pero a lo mejor no funciona en el futuro. Entonces, tenemos que... prever, adelantarnos un poco a que efectivamente las condiciones pueden cambiar y que ese cliente que a lo mejor está contento en un momento dado puede no estarlo después. Y vamos, para mí el éxito en la organización va un poco ligado a poder predecir ese comportamiento, ¿no? A poder predecir la emoción del usuario y adelantarme, ¿no? A lo que puede ser una debacle, porque se vayan todos, ¿no? Va un poco por ahí, ¿no?
No, efectivamente, no solamente se trata de tener una diagnosis de qué ha pasado, ni simplemente empezar a predecir, sino que debes ser capaz de prevenir, ¿no? Antes de que sucedan cosas peores, y de eso se trata. La analítica, lo que te abre la puerta es a poder avanzarte, poder identificar cuáles son las acciones que te van a ayudar más, ¿no? Incluso ya hay algoritmos que tienen un nombre muy característico, ¿no? Es Next Best Action, ¿no? Es decir, qué es lo que mejor podrías hacer, ¿vale? Para pues tener una interacción mucho más positiva para con el cliente. Y recuerdo, es el valor, no solamente se trata de que sea para nosotros, que se incremente la cantidad de ingresos, sino además que se incremente pues la felicidad del cliente, la satisfacción. Esos intangibles que estamos empezando a medir y que realmente pues están transformando en cómo nosotros entendemos a los clientes actualmente.
¿Qué metodología entonces debemos aplicar? Pedazo de pregunta, ¿eh? ¿Qué metodología deberíamos aplicar para no dejarnos nada, ¿no? Para efectivamente tener un histórico del comportamiento del cliente, para hacernos a la idea de qué tipo de cliente tenemos, pero también incorporar este tipo de emociones, este tipo de datos más intangibles que nos ayudan a ver la foto completa, ¿no? ¿Qué propones, Josep?
A ver, si quieres, estamos como 6 horas hablando del tema, porque es una pregunta que da para mucho, como te puedes imaginar, ¿no? Lo que tienes, para mí el punto de partida siempre es qué tipo de industria, qué tipo de organización eres. Porque tu interacción con el cliente va a ser sutilmente diferente. No es lo mismo si tu cliente es una empresa o si tu cliente es de consumo. No es lo mismo si estás en retail, que tienes un tipo de interacción que puede ser física, online, por móvil, o si eres una organización completamente online. Has de tener muy presente todos esos canales de interacción y empiezas digitalizando todos esos canales. ¿Vale?
Vale.
A medida que vas digitalizando, podrás identificar ciertas cosas, ¿no? Por ejemplo, dices, ¿cómo se comunican con nosotros? ¿Cómo compran? ¿Cómo interactúan? ¿Cuántas veces entran en nuestra página web, revisan el producto, pero luego desaparecen? Por lo tanto, al final se trata de
¿del cómo?
ser capaz de identificar lo que se denomina el customer journey, uh-huh. ¿Vale? Vinculado siempre a tu propia industria, ¿cómo es ese customer journey? Para incidir en la trazabilidad completa de ese customer journey. Para poder ayudar al cliente a entendernos mejor, a entenderlo mejor a él también, ¿vale? Y a empujarlo poco a poco. Si quieres, si caemos más, ¿no? Claro, al final esto se trata que tú vas combinando diferentes estrategias. Es decir, cuando empiezas primero y estás más en la fase de diagnosis, pues usarás más la parte de inteligencia de negocio. Conforme vas avanzando un poquito más, ya estarás en la parte de business analytics, ¿no? Y en función de si la complejidad del dato, ¿no?, crece de forma exponencial, y cuando digo la complejidad, sabes, al final me estoy refiriendo a Big Data, vas a combinar las anteriores con el tema de Big Data. De hecho, unas partes divertidas, si quieres que te lo comento.
Por favor.
Tengo una nueva aventura, ¿vale? Y esta nueva aventura me he convertido en el Chief Data Science Officer en una empresa que se llama The Institute of Passion.
Institute of Passion.
Yep.
Me gusta.
Y este, al final, consiste en identificar el customer journey, pero desde el punto de vista de la pasión. Es decir, todo el mundo tiene unas motivaciones, todo el mundo quiere encontrar dónde se va a poder dedicar su tiempo, pero para tener esa comprensión de 360 grados, ya no solamente es suficiente con conocer el contexto o conocer datos demográficos, ¿no? De quién eres, qué edad tienes, qué has estudiado. No es suficiente comprender tu comportamiento, cómo reacciono a ciertas, o cómo compro, o cómo navego una página web. No es suficiente tampoco con las emociones, sino que debemos añadir ya rasgos que vienen del análisis psicográfico. ¿Cómo es tu personalidad? ¿Cómo es tu tipo de pasión? ¿Cómo es tu tipo de inteligencia? Por lo tanto, cuando hablamos del análisis del customer, o análisis de las personas, cada vez estamos ampliando más y más y más las disciplinas que usamos para ese análisis.
Esto es muy interesante y da para 12 podcasts por lo menos. Pero entonces, no nos vale solamente con un Customer Journey, independientemente de las disciplinas que metamos en el Customer Journey. O sea, tú no estás analizando, no vale solamente con analizar el Customer Journey. Son muchos Customer Journeys, pues son muchos tipos de clientes. Por lo que me dices, incluso si metemos ya toda la parafernalia que acabas de contar, llegamos a grupos de clientes cada vez más pequeños, ¿no? O sea, muchos grupos de clientes, muchos segmentos cada vez más pequeños, porque cada uno tendrá una personalidad diferente, cada uno ve las cosas de manera diferente y a cada uno debemos tratarlo de manera diferente, ¿no? Entonces, se hace más complejo y más divertido, como bien has dicho.
No, en efecto, no se... O sea, piensa que inicialmente tú te vas a hacer a buscar esos grupos, ¿no?, en los cuales tengas las grandes categorías de cliente. Pero tu objetivo final siempre debe ser el siguiente: crear una experiencia única y tan personal de usuario que el usuario diga: me has dado mi servicio, ¿vale? Piensa que algunos usuarios piensan en mi Netflix.
Ahí, joder, te iba a preguntar justo por un ejemplo. Mi Netflix. No, totalmente. Yo soy de esas.
Cuando tú tienes esa sensación, ¿no?, de que la empresa ha logrado que tú no hables de la empresa, sino hables de mi experiencia de usuario, uh-huh, es porque esa empresa está trabajando en ese largo proceso, porque esto no es fácil. No nos engañemos. Es un proceso largo.
Tedioso.
Porque recordar, se trata de que tú diseñas un modelo que crees que describe esos comportamientos, pero que el modelo lo vas a ir enriqueciendo y vas a ir comprendiendo que puedes ampliar, darle más matices a ese modelo, ¿vale? Y por lo tanto te vas a acercar un poquito, poco a poco, a la realidad. Hay un tema, y quiero decir una cita porque me encanta, mi madre me la dijo cuando yo estudiaba matemáticas, que es la siguiente. Me dice: tú te dedicas a cazar dragones. Y me dijo: y los dragones no existen en la realidad. Y yo le dije: bueno, pero lo que hacemos es adaptar que ciertos dragones, ciertas lagartijas se parecen a un dragón, ¿vale? Y por lo tanto las maquillamos, ¿no?, como un dragón, y entonces pensamos, ¿no?, que deberían actuar de esta manera. Pues un poco hacemos lo mismo, ¿no? Vamos ajustándonos, ¿no?, hasta que al final van encajando un poquito más, las un piezas. Poquito más, un poquito más.
Vale. Sin embargo, antes de meternos en el cómo, ¿vale? Pero, sin embargo, me llama la atención porque, ostras, no todos somos Netflix. O sea, es que Netflix mola, ¿vale? Entonces, me hablan de experiencias de clientes asociadas a empresas tipo Apple, Netflix. Pues este tipo de empresas que efectivamente, pues, molan. Pero, ¿qué pasa si mi empresa no mola? Es decir, ¿qué pasa si lo que vendo o los servicios que realizo o, no sé, soy una empresa con mala prensa, ¿no? O sea, como ahora mismo las empresas energéticas. ¿Qué puedo hacer entonces? ¿Cómo puedo sacarle partido al Customer Analytics? ¿Para qué me sirve realmente este largo proceso para conocer la experiencia del cliente?
A ver, otro punto de entrada a este tipo de iniciativas es lo que yo normalmente comento, que son los puntos de dolor.
Puntos de dolor, me gusta.
¿Qué es lo que no funciona en tu organización para con la relación con el cliente? Uh-huh. ¿Qué es lo que estamos haciendo mal?
Identificar entonces esos puntos de dolor.
Exacto. Es decir, puede ser que no estemos haciendo bien el cierre de la venta. Puede ser que no estamos haciendo bien el servicio a posteriori de la venta. Uh-huh. Puede ser que estamos haciendo acciones que van erosionando poco a poco en nuestra marca porque pues han incidido en el precio. Entonces, aquí se trata de que esto es una conversación con el cliente. Se trata de usar estas herramientas también para crear una conversación de transparencia. Uh-huh. Es decir, si es necesario subir el precio, ¿por qué? ¿Qué es lo que te aportamos? Fíjate que si pensamos en esas empresas y tú dices: Apple, ¿qué vende? ¿Vende un dispositivo? No, vende una experiencia, un estilo de vida. Uh-huh. Obviamente, para algunas organizaciones eso puede ser un poquito más complicado. Y a lo mejor lo que tienen de acercarse al cliente es decir: bueno, ¿cuáles son los valores? ¿Y cómo podemos hacer que el cliente tenga esa co-creación con nosotros en la identificación del valor de nuestra empresa para con ellos? Con lo cual, lo que estoy hablando es, la analítica forma parte de ese mensaje y es un mecanismo, pero tampoco es el fin.
No, incluso el conocer esos puntos de dolor nos pueden dar ventajas sobre competidores que a lo mejor los están obviando, o aunque no hagamos nada por arreglarlos, se me ocurren muchos ejemplos, por lo menos el conocerlos es interesante, ¿no? Para saber.
Por lo tanto, a veces los datos no son los del cliente, son los de los competidores, si es posible capturarlos.
Sería, bueno, tan interesante. Bien, entonces, dices que es un proceso largo e incluso puede ser tedioso. ¿Qué tipo de modelos, qué tipo de método? Porque no es una metodología, no quiero hablar de metodología, quiero decir más enfocado a acciones que un analista debe realizar para enriquecer ese modelo primario que tiene con solamente los datos, digamos, del comportamiento del cliente en mi sitio web, ¿no? Yo empiezo por ahí. ¿Cómo puedo ir adaptando ese modelo?
Bueno, piensa que al final el objetivo definitivo no es hacer Customer Analytics, sino es transformarse en una organización orientada al dato. Este es el objetivo
cultura,
final.
Cultura, dato. Perfecto. ¿Vale?
Por lo tanto, se trata de transformar cómo todo el mundo en nuestra organización, cada vez que haga, que tome una decisión, que haga una interacción con el cliente, use los datos. O sea, imagínate, ¿no? Tú llamas a una empresa, estás descontenta con el servicio. Normalmente lo que pasa es que a la persona que estás hablando no tiene esa visión de 360 grados para saber qué tipo de cliente es, qué ha comprado, qué ha sucedido en el pasado. A veces simplemente ayudando y tener ese como equivalente, ¿no?, de Facebook, pero sí, de nuestro cliente. Imagínate, tú tienes la Customer Wall, ¿no?, en lugar, sí, de tu perfil de Facebook, donde tienes toda la información. Esto permitiría un nivel de interacción, una proximidad, una sensibilidad para con el cliente, que es diferente. Por lo tanto, el trabajo del analista, por supuesto, es identificar cuál es la situación en la que se encuentra actualmente la organización para con esa interacción con el cliente, en ese camino largo de transformarse en una empresa orientada al dato. ¿Qué cosas son las que no funcionan bien? Y de todas ellas, ¿cuáles de esas son las más apremiantes, las que más están produciendo dolor, las que inciden más, por ejemplo, en la cuenta de resultados o nuestra eficiencia o nuestra productividad? Hay que rankearlas. ¿Y cuáles de ellas? Porque a veces también pasa que es que no todo se resuelve con los datos, ¿vale? Hay cosas que se resuelven de otras maneras, cambiando en cómo es la organización, por ejemplo, ¿no? Entonces, cuando tú ya has identificado, ¿no?, esas prioridades y además comprender cuáles de ellas van a tener un impacto múltiple, es decir, que trabajando en una de ellas, la siguiente es más sencilla porque puedes reutilizar parte de los conjuntos de datos o puedes apalancarte sobre los resultados obtenidos, ya empiezas ese proceso de implantación, ¿vale? Con el algoritmo que sea, con la técnica que sea, con las tecnologías que haya por debajo, eso ya es harina de entrar, sí, en el proyecto, ¿no? Uh-huh. Y por supuesto, luego hay que medir exactamente si lo que has hecho, si esas acciones que van a estar fundamentadas en el dato, tienen las repercusiones que nosotros nos esperamos. Porque podría ser tranquilamente que el modelo que tú has diseñado funcionaba durante una época, pero ya no. Porque claro, como que está basada en datos del pasado, aquí asumimos algo muy relevante, muy importante, que es, para predecir el futuro, es que el futuro está contenido en el pasado.
Y no es así.
Y no siempre tiene por qué ser así, ¿no? O como se dice comúnmente en el contexto de las matemáticas, ¿no?, es que las condiciones que describían el pasado se extienden en el futuro.
Es que me gusta mucho lo que comentas porque realmente no estamos centrándonos entonces en estudiar al usuario como tal. Estamos intentando encontrar la mejor manera para hacer mejor las cosas de cara al usuario. Igual que con el análisis previo, lo que hacíamos era intentar buscar las mejores formas de presentar productos, de hacer un marketing, etcétera. Ahora lo que estamos intentando es tener la mejor de la relación con los clientes. Esto me lleva siempre a una frase que yo también utilizo mucho, que es mucho más barato retener a un cliente que ir a por uno nuevo, ¿no? Entonces, si logramos mantener ese equilibrio de retener a los clientes y además que estén satisfechos y además que se conviertan en fans del producto, ¿no?, como mi Netflix, estamos haciendo bien las cosas. Y por supuesto, el Customer Analytics en este caso es lo que nos va a permitir, o esa disciplina es la que nos va a permitir el conocer a los clientes de forma que podamos tomar ese tipo de decisiones, aunque sea aprendiendo que muchas veces el futuro no depende o no tiene las mismas condiciones que el pasado.
en efecto. Es así, no nos engañemos. No, la parte divertida, o lo creo que es lo más interesante, es que esto es un proceso que es continuo y que además cada vez vas conociendo un poquito más, ¿vale? Y que quizá cometerás errores. ¿Por qué? Porque al final, no nos engañemos, ¿no? Pensaremos que el cliente es de una manera y acaba que nuestro modelo no lo acaba de representar, ¿no? Entonces, esto abre la puerta a un nuevo tipo de aproximación a las empresas, que es la experimentación, ¿vale? En el momento que embebes este tipo de aproximación, embebes data science en el contexto de tu empresa, tienes de empezar a ser capaz de hacer experimentos, a ser capaz de probar cosas diferentes con diferentes grupos de clientes, ¿no? A darle esa sensibilidad que a lo mejor de otra manera antes no le dabas porque creías que, bueno, solamente con un camino será suficiente. No, todos esos caminos son esas múltiples opciones que debes empezar a ofrecer. Y si te quedas anclado en el pasado, el problema es que, atención, estamos viviendo esa revolución del dato y hay muchas organizaciones que se están planteando decir, ¿qué es lo que puedo hacer mejor? ¿Cuál es el siguiente paso que tengo de dar? ¿Vale? Y si yo no lo doy, estoy seguro que el resto lo estarán dando de alguna manera. Intentemos que los pasos que hagamos sean los correctos, ¿no? Por lo tanto, en ese sentido, creo que vivimos uno de los momentos más interesantes, ¿no? Para aquellos que, bueno, pues tenemos esta sensibilidad o afinidad para el uso de los algoritmos y de los datos dentro de las organizaciones.
Que siempre tienen que producir conocimiento para hacer mejor las cosas. Muchísimas gracias, Josep. Ha sido un placer enorme tenerte aquí. Espero que no sea la última vez que vienes porque creo que hay muchos otros temas que tenemos que tocar. Y bueno, que esta es tu casa para cuando quieras.
Muchísimas gracias, es un placer. Y nada, si me vuelves a invitar y coincide que estoy en España, pues bienvenido será.
Muchísimas gracias.
Escucha todos nuestros podcasts en iTunes, Spreaker e iVoox.